Y ya estamos en contacto con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es periodista, es escritor también, ha trabajado en distintos medios de comunicación. Actualmente ustedes lo pueden leer en sus columnas en el diario La Tercera, los días domingos. Y además, tiene distintas publicaciones. La última vez que estuvo con nosotros fue para hablar del libro Rebaño, ustedes lo recordarán, un libro publicado el año 2018 por Editorial Planeta. Y su obra más reciente es Antes de que fuera octubre, un libro que está nuevecito, está recién salido hace muy poco, y que es un relato, un ensayo, de alguna manera también una reseña histórica de todo lo que fue ocurriendo en nuestro país durante los últimos 30 años hasta llegar al 18 de octubre del año pasado. Estamos al teléfono con Óscar Contardo esta tarde. ¿Cómo estás, Óscar? Un gusto saludarte.
Bien, un gusto también saludarte a ti, Polo. Muchas gracias.
Quería leer, a ver si me lo permite, el primer párrafo de tu libro, que dice lo siguiente: la segunda década del siglo XXI en Chile comenzó con un terremoto y un tsunami devastador en febrero de 2010 y concluyó con un estallido social que remeció al país en octubre del 2019. Un arco perfecto entre el destino de catástrofes naturales sobre el que habitamos y nuestra vocación de iras acumuladas que se van masticando en silencio hasta que repentinamente escapan en una explosión de furia. Y tú te haces la pregunta también, si fue esto todo tan repentino, si había sido todo tan tranquilo, digamos, durante todo este tiempo, y efectivamente, tal como se ocupó tanto esa frase, ¿no es cierto?, no lo vimos venir. ¿Cómo lo recuerdas tú en la vivencia? Porque eso es una de las cosas que me pareció muy interesante del libro, que es efectivamente un relato, pero al mismo tiempo una vivencia.
Sí, bueno, claro, tiene el narrador en este caso, es alguien que tiene una cierta cercanía y una cierta sensibilidad sobre lo que la forma de convivencia en Chile, o sea, el narrador soy yo, claro. Decirlo en tercera persona es como hablar como futbolista, pero en fin. Claro. El punto es que, claro, como vivencia este es un libro que es como una especie de continuación de Ciútico y una especie de continuación también de La Era Ochentera, que fue el primer libro que hice con la Maga García. Que son libros también donde yo tomo distancia de una realidad y hago un relato, pero un relato que a la vez que es tomando distancia es un relato biográfico, porque es algo que yo viví. Ahora, claro, el material que uso son los acontecimientos y los hechos que están ahí, que cualquiera puede acceder a esos hechos y a cualquiera de esos acontecimientos. Pero el hilo conductor siempre tiene una carga muy personal, de ir aproximándome, ir tomando distancia permanentemente, elegir los hitos que elijo, la forma de abordar esos hitos son una sensibilidad personal.
¿Cuáles dirías tú que son los elementos fundamentales de esta construcción que fue haciendo Chile, pero que hay muchas cosas que claro, que son parte de nuestra historia reciente, la historia de la transición especialmente, pero también elementos que vienen de mucho antes? Esos elementos que vienen de mucho antes, que son probablemente, no sé, de la colonia, o tal vez incluso vienen de España, o no sé de dónde, pero que son muy, están muy presentes, por ejemplo, que se manifiesta en una sociedad altamente estratificada, una sociedad de clases, además con signos que son muy notorios y con efectos, además, que son muy notorios.
Sí, ese es un punto que a mí me resulta siempre fascinante de tratar, porque es muy difícil escribir o describir eso sin que la gente se ponga a la defensiva, porque está tan en nuestra forma de ser, en nuestra forma de convivir, en la manera en que se ordena el poder en Chile, una estratificación que viene de la colonia, que es común en gran parte de Latinoamérica, con matices diversos, pero que atraviesa la historia de Latinoamérica, cultura en donde está muy presente el origen de clase, cultura mestiza, pero que reniegan del mestizaje y así. Entonces, generalmente lo que yo leo y escucho son reflexiones en torno a Chile y a la historia de la transición en relación a la historia de la dictadura, y en relación a un asunto político tomado como algo más contingente. Pero yo creo que más profundamente que eso está este otro orden, y que tiene manifestaciones muy particulares y manifestaciones que son difíciles de abordar, porque son molestas, porque nos describen de una manera muy violenta como sociedad.
Estamos conversando con Oscar Contardo, autor
de... Sí, se me había olvidado, perdón, José, no que te interrumpa. Se me había olvidado decirle a Oscar que allá en el estudio está la José Soto. María José Soto también va a participar en la conversación. Disculpa.
Hola, María José. Sí, es que como estamos teledistanciados.
Sí. Culpa Oscar, mía.
No te preocupes. Oscar, lo que pasa es que quería preguntarte por parte del relato que tú haces de esta selección de un montón de momentos, de hitos de nuestra historia de los últimos años que de alguna forma van marcando un desenlace de octubre. Tú en tu escritura también recuerdas varios hitos livianos, como deportivos, como episodios de farándula, sí, programas juveniles, realities, películas, un poco
planteando,
exacto, como planteando un poco como esta cultura del consumo, de la banalidad, que de alguna forma fue generando o dándole peso a otras cosas más complejas como el clasismo, etcétera.
Uh-huh. Son formas de urdir una cómo fue transformándose Chile durante la transición, porque Chile, el país, nosotros todos sufrimos una transición. No era el mismo país de los 80 ni el mismo país de los 70. Nuestra percepción como de la forma de ser de los chilenos y las chilenas cambió mucho, nuestra forma de autopercibirnos en el mundo cambió, y en ese cambio fue fundamental nuestra forma de aproximarnos a la modernidad a través del consumo. La posibilidad de consumo que no habíamos tenido antes. O sea, hay un punto ahí que es súper central, que es la posibilidad del acceso a bienes materiales. Durante los 90 cambió la manera de percibir, por ejemplo, la pobreza en Chile. Uh-huh. El modo en que la pobreza se vivía hasta los 80 era un modo muy distinto en el que se empezó a vivir de ahí en adelante. Desde el acceso a ropa, a zapatos, en Chile hasta los 80 ser pobre significaba tener la escasa posibilidad de tener zapatos. Claro. La idea del patipelado viene de ahí. La idea también de los niños vagos. Recordemos que para el Mundial del 62, uno de los puntos para la organización de Chile fue sacar a los niños vagos de las calles de Santiago. Eso cambió totalmente. Entonces la percepción de la pobreza no fue la misma para una generación, y también para una generación cambió el lugar como simbólico que ocupábamos en el mundo. Me estoy alargando, interrúmpanme nomás.
No, adelante, estamos escuchando, sí.
Ya.
Esa es la idea.
Claro, y cambió la percepción que teníamos de nosotros en el mundo. Incluso la misma campaña del iceberg de Sevilla planteaba ese tema. Ya no ser un país que aspiraba a olvidar lo que había pasado y a presentarse como un país frío, por lo tanto no latinoamericano o no tan latinoamericano, la representación era el iceberg, un país que todas sus metas se concentraban en el crecimiento económico, y que eso era la forma en la que la democracia se relacionaba con los ciudadanos, diciéndonos tenemos que crecer porque de eso depende nuestro porvenir. Y estamos creciendo y vamos a crecer, esperen.
Y ahí tú haces un relato, me imagino, de cómo esta idea de que sí estábamos creciendo tiene como pruebas de crecimiento, no sé, pues de que entramos a LOCDE, donde están los mejores países, digamos, los más desarrollados, no sé, que empezó a haber más acceso a las universidades, a esta suerte de crédito CAE, es decir, hubo efectivamente esta sensación de que había más posibilidades para todos.
Claro, lo que pasó, bueno, con el ingreso a la OCDE, que fue en el 2010, y desde un poco antes también, cuando aparece Chile comparándose con esos países a los que aspiraba a ser, en todas las mediciones que no tenían que ver como con crecimiento económico, competitividad económica, aparecíamos mal y seguíamos apareciendo mal siempre. Desde asuntos como comprensión lectora, habilidades matemáticas, hasta temas relacionados con la desigualdad y en fin, todo ese ámbito enorme de asuntos que no tienen exactamente que ver con una tasa de crecimiento anual solamente.
Claro, bueno, tú lo dices además en el libro, de alguna manera también esto de ser país OCDE se fue convirtiendo, se fue transformando de a poco en una especie de sarcasmo.
Claro, en una especie de sarcasmo, porque cada vez más los chilenos empezamos a tener una mirada escéptica sobre ese mensaje y sobre el mensaje de que el crecimiento no iba a llevar a una prosperidad más igualitaria, que íbamos a estar mejor, y cada vez más las señales eran que había un grupo enorme de chilenos a los que no le llegaba esa prosperidad y que habían dejado de confiar en las instituciones. Entonces se había cortado un vínculo de discurso político, o sea, se cortó un vínculo y una forma de convivencia en la que todo estaba atomizado y fragmentado. De hecho, una de las características del estallido y de las manifestaciones es que no había representación, y sigue sin haberla. O sea, las protestas, la gente no tenía un representante de esas protestas.
No
había una organización política detrás, como entendiendo político como partidista,
digamos. En ese sentido, sí, estamos conversando con Óscar Contardo, periodista, escritor, autor de Antes de que fuera Octubre, un libro de Editorial Planeta que apareció hace muy poquito, y que, bueno, aborda efectivamente las razones profundas del estallido social. Y cuando uno lo mira, el libro, yo lo comentaba al principio del programa, es un libro duro de leer, no porque sea difícil de leer, pero es duro porque nos entrega una mirada de los últimos 30 y un poquito más de años, en un periodo en que obviamente, yo creo que para mucha gente también ha sido un periodo con muchos elementos positivos. Y claro, en el libro están todos los elementos que explican lo que pasó en octubre. Y uno, claro, se le da vuelta, ¿no es cierto?, esa interpretación de muchos de los hechos y muchos de los procesos que vimos durante estas tres décadas. Por lo mismo, yo en el libro me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que efectivamente tiene que cambiar para encontrarnos a la vuelta de todo este proceso, post-coronavirus también, porque el coronavirus, la verdad que mete otros ingredientes en esto, y también, bueno, no hemos terminado esta crisis, pero probablemente también en esta crisis se van a expresar muchos de los elementos que están también en el libro y en las bases del estallido social. Porque finalmente se da es una crisis que se da en esta misma sociedad, ¿no es cierto? Uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacer esa transformación desde lo más profundo hasta lo que parece más disponible de ser cambiado, como tal vez ciertas leyes o ciertas regulaciones, pero cómo poder llegar realmente a una nueva normalidad, a la construcción de un nuevo país en definitiva?
Esa es una pregunta que me queda bien grande en realidad. Lo que yo creo es que como un primer paso es sincerarse francamente en la forma en la que nos relacionamos los chilenos con el poder, o que una élite, un establishment se relaciona con el país completa, con el resto del país, digamos. Yo creo que todo pasa por ahí, por abrirse a ciertos cambios y a ciertas preguntas desde el poder. Y eso es lo más difícil. Yo creo que, claro, un paso importante es plantearse el cambio constitucional. Y un cambio constitucional que sería como por primera vez algo hecho en una convención constituyente con representantes de la diversidad de lo que es el país, etcétera, etcétera. Pero también tiene que ver con asuntos económicos. Y qué lugar ocupa la inteligencia, la creatividad a la hora de lo que produce Chile, por ejemplo, que es un tema que a mí me parece muy relevante, porque finalmente habían cambiado muchas cosas en términos del modelo económico durante los últimos 50 años, pero seguíamos vendiendo lo mismo, Chile seguía produciendo lo mismo y seguíamos viviendo de lo mismo.
Oscar, ¿sabes qué es la duda que queda en realidad de todos los que están haciendo algún tipo de análisis, de reflexión después de lo que pasó el 18 de octubre? Es la pregunta que todos nos hicimos cuando esto pasó. Esto no lo vio el presidente ni el gobierno. Recordemos que había una PEC que se suspendió, una COP25 que se suspendió. Esto no lo vio la oposición, que estaba preocupada, digamos, de otras cosas en el Congreso. No lo vieron instituciones tampoco académicas ni grandes centros de reflexión. Menos lo vio el mundo respecto de la visión que tiene de Chile. No sé si con la recopilación que tú hiciste y este estudio que hiciste de lo que pasó, ¿tienes una idea de por qué nadie vio este estallido de manera tan contundente, tan fuerte y tan clara y precisa hasta con día, digamos?
Que yo creo que bueno, es que son muchos elementos que en el relato de lo que estábamos viviendo como país, muchos elementos que confluían para pensar de que en realidad la gente podía aguantar. Y podía aguantar persistentemente y aguantar montones de cosas, no solamente en términos económicos. Había una alta tasa de endeudamiento, hay mucha gente que vive muy endeudada, hay mucha gente para la que el día a día, y eso ya lo sabemos, ya es evidente, es una lucha constante, en fin, pocas satisfacciones, pero también se empezó a acumular esta percepción de que había un mundo en el que las instituciones no funcionaban para algunos. O sea, para la gran mayoría no funcionaban, mayoría, y para otros eran utilitarios. Entonces, la cantidad de plata que se robaban ciertos grupos, la estafa, la forma de defraudar, la forma de manejar leyes, y de manera ilegal, en fin, hubo una acumulación en el plazo de el 2016-17, los casos Sokimich, Penta, de ahí en adelante, una acumulación de notas, escándalos, en donde la sensación de impunidad quedaba permanentemente, que yo creo que finalmente rebasó la cota de lo aceptable para muchísima gente.
Claro, y de alguna manera la lectura del libro a uno le hace surgir una pregunta que es distinta a la que tuvimos en esos primeros días, en esas primeras semanas, cómo Chile no lo vio venir, a una especie de a una pregunta de cómo Chile aguantó tanto. Cambia un poco la perspectiva, ¿no?
A mí me sorprendía que no hubiera pasado un estallido, que no hubiera ocurrido un estallido con lo del Transantiago, cuando empezó a funcionar el Transantiago. Porque lo que ocurrió en esa oportunidad, en 2007, en febrero del 2007, uh-huh, marzo del 2007, fue brutal. Fue brutal para la gente en Santiago, para la mayoría. Pero no ocurrió. De alguna manera, podían ocurrir ese tipo de abuso, porque fue una expresión de abuso institucional feroz. Y la gente podía aguantar las explicaciones de los técnicos, de los políticos, que bueno, que esto se iba a arreglar, pero en fin, la gente que le estaba exigiendo poder salir a trabajar, claro, que eso era. Entonces, que le dijeran, no, mira, a ver, ve cómo salí a trabajar, porque no te vamos a arreglar nada, esto no se arregla un día para otro. Bueno, en fin, que eso no hubiera provocado un estallido, a mí me pareció extraño.
Claro, pero probablemente esa rabia fue parte de lo que en definitiva, claro, también se siguió acumulando y se expresó a partir del 18 de octubre, claro.
En adelante, Oscar, en lugar de ver ese como un estándar de decir esto no puede sobrepasar esto, se siguieron acumulando cosas y abusos.
Oscar Contardo, autor de Antes de que fuera octubre, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Y nada, esperamos entonces tu próximo libro para conversar nuevamente.
Ya, pues muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Chau. Oye, nos vamos bien, Amores Notables, con Bárbara Espejo.